Ma non troppo, con Patricia Escudero.
Señoras y señores, la función va a comenzar.
Con ustedes, Richard Strauss.
Ahora me reconforta saber que he entrado por el camino que deseo recorrer, con cabal conciencia de que nunca existió un artista que no fuese creído loco por miles de sus semejantes.
Bienvenidas, bienvenidos a Mano en Tropo, un programa que hoy hemos comenzado escuchando el famosísimo inicio de la obra Así habló Zaratustra, de Richard Strauss. Una música que inmediatamente, como no, identificamos con una película. 2001, Una odisea en el espacio, de Kubrick. Uno de esos comienzos inmortales de la historia de la música, que forma parte de un poema sinfónico mucho más largo. Es una obra de más de media hora de duración, de la que escucharemos hoy otro fragmento, para no quedarnos siempre solo en el inicio. Hablaremos de Richard Strauss, que pese a la coincidencia de apellido, nada tiene que ver con los famosos Strauss de Viena, los reyes del vals. No son parientes, pero, cosas de la vida, las dos familias, los dos Strauss, comparten también protagonismo en la película de Kubrick, en La odisea del espacio, porque el Danubio azul, de Johann Strauss Jr., también forma parte de la banda sonora de la película. Kubrick utiliza este famoso vals en diferentes ocasiones y hace una estupenda coreografía en el momento del alunizaje. Pero nuestro Strauss de hoy no era vienés. Nació en Múnich en 1864 y murió en 1949, es decir, bien entrado ya el siglo XX. Y es en esta época de cambio de siglo donde nos vamos a situar hoy, un momento de grandes innovaciones musicales, de cambios de los gustos, donde coinciden muchas y muy diferentes tendencias artísticas. Pero antes, si les parece, escucharemos, como les decía, otro fragmento de este poema sinfónico de Richard Strauss, Así habló Zaratustra. Aquí lo dejamos. Así habló Zaratustra de Richard Strauss. Y ahora sí, ahora hablaremos de él. Richard Strauss, o Richard Strauss, como prefieran, procedía de una familia de músicos. Su padre, Franz Strauss, era uno de los más famosos intérpretes de trompa de Múnich. Era un hombre que tenía muy mal carácter. En el ámbito familiar era un déspota y un tirano. Y en lo que respecta a sus gustos musicales, era muy reaccionario. No quería ni oír hablar de cambios o de novedades, y sentía una muy especial y profundísima antipatía por Wagner y su música. Algo que además no intentaba disimular. Se cuenta que en una ocasión, cuando llegó el sin par Wagner a Múnich para dirigir el estreno mundial de Tristán e Isolda, Franz Strauss, en mitad del ensayo, además era primer trompa, abandonó airadamente el foso de la orquesta y murmurando, más que murmurar, hablando bastante alto para que Wagner lo oyera, dejó constancia de que él no estaba dispuesto a tocar semejante música ridícula. Eso fue lo que le dijo al todopoderoso Wagner, que por supuesto ni se inmutó. Y es que en Viena, en ese momento, las intrigas y las maquinaciones en torno a los músicos y los diferentes gustos estaban muy al orden del día. Los antiwagnerianos eran muy viscerales y estaban capitaneados, como digo, por el padre de Richard Strauss. Franz Strauss, además, se encargó personalmente de la educación musical de su hijo y no escatimó medios para inculcarle este odio que sentía por la música moderna y sobre todo por Wagner. Así es que es de suponer el gran disgusto que le debió dar su hijo Richard al declararse admirador, defensor y con el tiempo uno de los más brillantes directores de las obras de Wagner. Menudo disgusto. Pero es que, como les digo, Viena era un hervidero de posiciones estéticas encontradas que incluso, como vemos, afectaban a las relaciones familiares. Pero Richard Strauss no solo se hizo famoso dirigiendo, tuvo la suerte de ser muy reconocido y admirado como compositor. En este sentido, fue un hombre afortunado. Es cierto que al principio de su carrera recibió duras críticas porque su música no era del gusto de todos los públicos. Era, como digo, muy innovador. Pero a los estrenos de sus obras acudía la crème de la crème. Y entre las figuras musicales de esta época se encontraba Gustav Mahler, quien sentía una gran admiración por su colega, pero que no comprendía cómo podía tener tanto éxito y aceptación entre el público. No era envidia, o sea, que hay que dejar claro que no era envidia. Sencillamente, Mahler, que tenía también su carácter, pensaba que el genio y la popularidad eran incompatibles. Por lo menos, mientras los compositores vivieran. Una vez muertos, pues ya otra cosa, pero en vida era muy raro para él este éxito. Las obras de Mahler no gustaron siempre a sus contemporáneos, aunque tampoco fueron tan despreciadas como se puede pensar. Tuvo también su público. Pero de lo que no cabe duda es que en la actualidad gustan enormemente. Así es que ahora vamos a escuchar música de Mahler. Escucharemos ahora de su quinta sinfonía el final del tercer movimiento. Thank you. Hemos escuchado el final del tercer movimiento, el scherzo, de la quinta sinfonía de Gustav Mahler. Un final apoteósico, con una gran orquesta a pleno rendimiento. Eso él lo tenía muy claro. Decía, de vez en cuando lo comentaba, decía, para ser escuchados por multitudes en los inmensos espacios de nuestras salas de concierto y teatros de ópera, también nosotros tenemos que hacer un ruido enorme. Y la verdad es que en muchas ocasiones lleva esto hasta sus máximas consecuencias. Pero no tenemos que olvidar que es esta, la sinfonía, en la que se encuentra el célebre Adagietto, que también ha sido utilizado como banda sonora de película, en este caso la película Muerte en Venecia, de Visconti. Como les digo, hemos escuchado el final del tercer movimiento, aunque en realidad fue por aquí por donde empezó Mahler a componer esta sinfonía. Es más, casi consideraba que este movimiento podía interpretarse aisladamente. De hecho, él pedía que en las interpretaciones de esta sinfonía se hiciera una larga pausa antes de empezar esta parte. Pero esto era algo que si no dirigía a él, la verdad es que no se tenía muy en cuenta. No le hacían ni caso, porque todo hay que decirlo. Mahler era un compositor sin duda genial, un director extraordinario, pero en lo que concierne al carácter era un poco demasiado quisquilloso. Y además era muy exigente y muy intransigente, con un nivel de perfeccionismo que hacía que bajo su batuta las obras sonaran maravillosamente, pero que al mismo tiempo traía de cabeza a todos los músicos de la orquesta, que en muchos casos estaban bastante desesperados. Pero a Mahler debemos muchas de las actitudes que hoy son habituales en el público que asiste a un concierto, pero que en su día no lo eran tanto. Mahler, por ejemplo, suprimió la claque. Y eso no fue cosa fácil, porque la claque era una organización, algo así como un cuerpo organizado de aplaudidores, los claqueros, que en el siglo XIX eran una institución que estaba muy, pero que muy consolidada. Porque hoy en día, aplaudir después de un evento, pues es algo habitual y espontáneo. Pero esto no ha sido así siempre. Remontándonos mucho en el tiempo, esta vez, pero mucho, mucho, muchísimo, situándonos en la antigüedad clásica, nos podemos encontrar con el origen remoto de la claque. A Nerón, por ejemplo, que era muy dado a la exhibición pública, pues le cantaban alabanzas algo así como unos 5.000 soldados. Hombre, es de imaginar que no espontáneamente. Es de suponer también que, teniendo en cuenta cómo se las gastaba Nerón, pues pusieran todo su empeño en ser convincentes. Con el paso del tiempo, este comportamiento, esto sirve como de inspiración a un autor teatral que en el siglo XVI tiene una ingeniosísima idea. Se le ocurre regalar algunas entradas para asistir a las funciones de teatro a cambio de un pequeño servicio. Los obsequiados, para corresponder, debían aplaudir a rabiar. La idea se fue sofisticando y con el tiempo no fue suficiente con regalar entradas. En el momento en el que Mahler decide suprimir la claque, en el 19, finales del 19, la cosa estaba alcanzando unos niveles casi mafiosos. Pero esto se lo contaré después de escuchar el final del maravilloso Adagietto, el que les mencionaba hace un momento, de esta quinta sinfonía de Mahler. Pues este es el fragmento final del Adagietto de la Quinta Sinfonía de Mahler. Y seguimos hablando de la CLAC, esta institución de aplaudidores profesionales que Mahler suprimió. Les decía que en el 19 la CLAC estaba ya muy consolidada, incluso llegó a convertirse en una forma de extorsión, porque había que pagar a los aplaudidores. Ni que decir tiene que esto hacía que los autores que tenían presupuesto para ello pudieran contratar a mayor número de claqueros. Y los que no tenían presupuesto, pues debían sencillamente confiar en que el público reaccionara bien de una forma espontánea, sin que nadie los animara ni los jaleara. En fin, un gran riesgo. Y cómo no, pues con el tiempo estos aplaudidores se fueron profesionalizando. Y esto hizo, que aunque nos parezca mentira, que surgieran incluso agencias que se dedicaban a gestionar y proporcionar claqueros. Esto facilitaba mucho la vida al director de un teatro, que podía solicitar el número de aplaudidores que considerara necesario para hacer que una obra tuviera un gran éxito. Pero no vayamos a quitar importancia a este oficio, ni pensar que era anárquico o que cualquiera que integrara el grupo de claqueros podía aplaudir así, sin más, cuando le viniera en gana, ni muchísimo menos. Los claqueros estaban muy bien organizados. El grupo contaba con un chef de clac, que era el que decidía el momento que consideraba adecuado para iniciar los aplausos. Pero la cosa no quedaba ahí. También existían los comisarios. Ellos eran los que se aprendían las obras de memoria para así saber cuáles eran los puntos álgidos y de esta forma estar prevenidos para dar la señal al jefe de la clac. Había también especialistas. Esto más en el teatro y en la ópera que en los conciertos. Y estos especialistas eran, por ejemplo, los reidores y los llorones. Bueno, más bien las lloronas, porque este papel era más bien destinado a las mujeres. Las mujeres eran las que se especializaban en este rol. Había viseros encargados de pedir un bis, lo de otra, pues tenían que gritarlo. En fin, que todo lo que hacemos hoy sin guía ni nada, espontáneamente, lo tenían ellos muy bien calculado. Pues esto era lo que a Mahler no le parecía adecuado para el clima que él quería crear al dirigir una obra, y lo prohibió en sus actuaciones que realmente se convirtieron muy enérgicas en algunos momentos. Y esto le creó bastantes enemigos, pero también tuvo muchos y buenos admiradores y personas que lo secundaran. Con Mahler estamos también en el final del 19 y principios del 20. Como les digo, una época de cambios e incluso de enfrentamientos. Por un lado están los que quieren que la música se desprenda un poco de las reglas de siempre. Por otro, los más tradicionalistas. Unos y otros solían estar enemistados entre sí. Ya hemos visto cómo se las traían los enemigos de Wagner. Recordemos al padre de Richard Strauss, quien estaba evidentemente muy apegado a la tradición. Y adoraba a Brahms. Brahms era como el baluarte de la tradición, pero sabía distinguir el talento aunque no estuviera de acuerdo con las nuevas tendencias. Y, por ejemplo, fue uno de los músicos que apoyó al joven Mahler en sus comienzos. Así es que justo será que los juntemos en nuestro programa de hoy. De Brahms vamos a escuchar ahora un fragmento del Requiem alemán, que se titula Un Requiem alemán. Es un título curioso para una obra que en realidad no es propiamente un requiem en el sentido litúrgico, porque ni tiene una finalidad sacra ni tiene relación con una misa de difuntos. Un requiem que Brahms dedicó a la memoria de su madre y a la de su muy querido amigo Schumann. Una obra que el día de su estreno fracasó estrepitosamente. Pero esto se lo contaré dentro de un momento. Thank you. Pues hasta aquí este fragmento de un Requiem alemán, que este es el título que lleva esta obra de Brahms, que tiene más un carácter concertístico que religioso, que como les decía, el día de su estreno en Viena no triunfó. Para que nos sigamos haciendo una idea de cuál era el ambiente en esta ciudad entre vanguardistas y tradicionalistas, se dice que el fracaso de esta obra se debió fundamentalmente al percusionista de la orquesta. Este percusionista era un fanático, un fan de Wagner y odiaba a Brahms, por lo que no tuvo ningún reparo en boicotearlo, de tal forma que se dedicó a reventar la obra a base de timbalazos en los momentos menos oportunos. Desde luego, hay que ver lo tranquilos que hoy en día vamos a los conciertos, nada que ver con el ambiente que se respiraba en otras épocas. Hacerle esto a Brahms, la verdad es que era muy injusto, a este gran compositor. Brahms muere 3 años antes de que cambie el siglo y la verdad es que no ven tanto los grandes cambios que se producirán después en la música. Fue un hombre que, como les digo, ayudó de forma discreta, casi entre bastidores, a un joven Mahler que intentaba abrirse camino en la Viena de fin de siglo. Ayuda que le sirvió a Mahler para conseguir un muy cotizado puesto de director de orquesta. Claro que para conseguir este puesto, Mahler tuvo que hacer una gran concesión, porque una vez más estamos ante un músico de origen judío. Un músico que para poder trabajar tiene que renunciar a sus creencias, por lo menos de forma aparente, por lo que se convirtió al catolicismo. Las cosas a finales del 19 ya estaban muy mal para los judíos, aunque todavía nadie podía sospechar lo que pasaría pocas décadas después. Mahler no lo vivió porque murió en 1911. Continuamos en Manon Tropo, en Radio Vitoria. Seguimos con música y músicos que se daban cita en Viena, en la Viena del cambio de siglo. Un momento de también grandes cambios, no solo de años, y cambios en las posturas musicales, en algunos casos defendidas con mucha vehemencia, demasiada incluso. Pero lo cierto es que los unos estaban pendientes de los otros y esto estimulaba mucho la creación y daba mucho, mucho juego, daba mucho ambiente. Hemos comenzado, recordemos, nuestro programa de hoy con música de Richard Strauss, un hombre que suscitaba mucha curiosidad. Tanta que al estreno de sus obras asistían todos los músicos del momento, entre ellos un joven Schoenberg que admiraba sinceramente a Strauss. De él decía que era el auténtico revolucionario de su época. Y esto, viniendo de Schoenberg, es sin duda un gran elogio, porque si alguien revolucionó como pocos el mundo de la música, fue él. Schoenberg nació en 1874 y murió a mediados del siglo XX también. Estamos, como les digo, ante uno de los grandes revolucionarios del mundo de la música, aunque él, según sus propias palabras, solo se veía como un conservador que se había visto obligado a convertirse en radical. Schoenberg nació en el seno de una familia judía. Fue, como no, un niño prodigio, con la particularidad de que en su caso fue fundamentalmente autodidacta. Solía escribir música para tocarla él mismo, o sea que desde muy joven tocaba e interpretaba sus propias composiciones. Estamos ante un músico que nunca acudió a recibir enseñanzas o cursar estudios en un centro académico, que jamás asistió a un conservatorio, pero que contó en su juventud con el apoyo y protección de Gustav Mahler, que fue como un padre para él. Schoenberg también era judío y además profundamente religioso, así es que no le queda otra que salir de su país para huir del nazismo. Emigra a Estados Unidos en 1933 porque no le queda más remedio. Camino del exilio, se instala al principio, se hace una parada durante unos meses en Barcelona. Allí nacerá una de sus hijas, que se llamará, como no, Nuria. Más tarde, permanecerá un tiempo en París y finalmente elige California como destino final. Tenía muy mala salud Schoenberg y pensaba que el clima a California no le sentaría bien. Y además, en California se creó una especie de colonia de europeos antihitlerianos. Así es que allí, pues, fija su residencia, pero, aunque está lejos, nunca deja de luchar contra la tiranía hitleriana. Era un hombre muy comprometido, algo que se aprecia en sus composiciones. Por ejemplo, su opus 46 lleva por título Un superviviente de Varsovia, y es evidente a qué hace referencia. Hoy de Schoenberg escucharemos un fragmento de su primera obra maestra, escrita cuando apenas tenía 25 años, La noche transfigurada. Una obra en la que todavía utiliza el sistema tradicional de escritura musical. Está escrita para sexteto de cuerda y quizá la transgresión en este caso se produzca más con el texto. Un texto que está basado en un poema que evoca el paseo de dos amantes a través de un bosque desolado, una fría noche a la luz de la luna. La mujer le cuenta al hombre que espera un hijo de otro al que ya no ama. Su amante comprensivo le contesta que el amor que sienten el uno por el otro les unirá y harán al niño suyo. Tú me has traído la claridad, dice él. Tú has hecho de mí mismo un niño. Así es que imaginemos este diálogo y este romántico paseo de La noche transfigurada de Schoenberg. Pues dejamos aquí este precioso comienzo de La noche transfigurada de Schoenberg, una obra que, como les decía, plasma un programa literario muy transgresor, describiendo con música el espíritu de una nueva moral en el que triunfa el amor solidario, sin prejuicios, sin reservas. Un amor que triunfa contra los prejuicios burgueses del momento, que no eran pocos y que hacían que las mujeres siempre se sintieran culpables. La verdad es que es un gran tema para una gran música. Y seguimos adelante en nuestro particular paseo por la música y los músicos de este intenso periodo que abarca el final del 19 y la primera mitad del 20, donde vanguardia y tradición coexisten, aunque hemos visto que no siempre del todo pacíficamente, pero seguro que en el fondo todos se admiraban mutuamente. Terminaremos hoy este pequeño recorrido con música de Puccini, un músico que representa claramente todos aquellos tics que los más vanguardistas querían superar, pero que pese a ellos gozaba de un éxito extraordinario. También Puccini asistía a los estrenos de las obras de Richard Strauss, obras que en algunas ocasiones dirigía Mahler. Quizá Puccini pudo comprobar aliviado la novedad que supuso para las salas de concierto que el intransigente Mahler suprimiera la claque, de la que hemos estado hablando. El mundo de la ópera era el que se vio más extorsionado por las exigencias de unos aplaudidores profesionales que ya estaban muy crecidos y que chantajeaban sin pudor. En algunas ocasiones hemos comentado las manías de algunos cantantes a lo largo de la historia, siempre sin ánimo de generalizar. Pero la verdad es que eran un poco divos y hacían valer sus exigencias, sus caprichos, cantaban las arias si les gustaban, si no, no lo hacían, pedían cambios a los compositores, se quejaban y querían a toda costa momentos estelares que les permitieran lucirse sin límite. Querían arrasar. Pero también, todo hay que decirlo, se jugaban mucho y estaban sometidos a mucha tensión. Entre otras cosas, porque los claqueros se cebaban precisamente con ellos, se cebaban sin piedad. Los visitaban antes de las actuaciones y se les decían sencillamente que o pagaban o ellos, los claqueros, se dedicarían a abuchear cada una de sus intervenciones. Y claro está, pagaban. Así es que todo el mundo debió respirar muy aliviado cuando Mahler y otros directores que lo secundaron se empeñaron en suprimir para siempre jamás la claque de los conciertos. Tenemos que imaginarnos que si ya de por sí el miedo escénico es algo que acompaña a muchos artistas, ¿qué debía ser eso unido al no saber qué iba a pasar con los aplaudidores? ¿Cómo iban a reaccionar? Y claro, no se pueden cantar arias como las que vamos a escuchar a continuación si no se está totalmente concentrado. Escucharemos ahora Nessun Dorma de la ópera Turandot de Puccini.
Stanza, guardi le stelle che
Nessun Dorma, de la ópera Turandot, de Puccini. Y estamos ya finalizando nuestro programa de hoy, pero todavía tenemos tiempo para hacernos eco de sus peticiones. Hoy, José Márquez nos pide escuchar Finlandia, de Sibelius, un músico que también está dentro de la época en la que nos hemos centrado hoy, ya que nace en 1865 y muere en 1957. Pero hoy no tenemos ya más tiempo para hablar sobre este gran músico finlandés, pero eso sí, lo haremos otro día. Ahora nos despedimos con su música, con un fragmento de su poema sinfónico Finlandia. Les deseo que pasen una muy feliz semana y no olviden su cita semanal musical con Manon Tropo. Les espero en Radio Vitoria. Hasta pronto.